Buenas noches, hoy día martes para miércoles 11 de Sivan 5766 y 6 de junio del 06. Estamos nosotros unos días después de la entrega de la Torah, que fue el día 6 y 7 de Sivan, jueves, viernes y sábado pasados. Y todavía estamos con la influencia de Har Sinai. La prueba es que todavía no se dice Ana. Esta semana todavía no se dice Ana. Hasta el día viernes decimos Yeishem. No se dice ni en la noche antes de dormir. Son como días festivos en ese aspecto que no se dice Tajanunim, porque todavía la influencia de esta fiesta todavía sigue. Todavía sigue. El pasuk dice Seena Urena Benot Zion Bamelech Shlomo Ba'atara Sheitera Loimo Beyom Hatunato Ubiyom Simchat Libo. Salgan y vean, hijas de Zion, al rey Shlomo. Shlomo se refiere a Dios, a Shalom, Shelo, que la paz es de él, el dueño de la paz. Shira Shirim Hashem Bishlomo es el dueño de la paz, Boreolam. Salgan y vean al rey Salomón, al rey Shlomo, Boreolam, Dios, que es la paz de él, batará con la corona que fue coronado, Beyom Hatunato, el día de su boda, Beyom Simchat Libo, y el día de la alegría de su corazón. Dice la Gemara, en Masejet Taanit, al final, la última Mishnah, Beyom Hatunato ze Matan Torah. El día de su boda es Matan Torah. El día de la entrega de la Torah es el día de la boda de Dios. Salgan y vean al rey el día de su boda. Ubiyom Simchat Libo, y el día de la alegría del corazón de Dios, ¿cuál es? El día de la inauguración del santuario. Y fíjense que casualmente, coincidentemente, el Shabbat pasado fue Shabbat, y el próximo Shabbat vamos a leer Vayi Beyom Kalot Moshe Leakim Et HaMishkan. Fue el día que concluyó Moshe de inaugurar el santuario, y ahí empieza la Torah a contar cómo fueron los sacrificios inaugurativos del primer día. Son, que si hay una relación entre Yom Hatunato y Yom Simchat Libo. El día del casamiento fue Matan Torah, y el día del festejo más grande fue el día de la inauguración del santuario, primero del Mishkan. Quiero dar una relación, algo que es actual para nosotros en estas fechas que nos encontramos, en estos tiempos. Si el día de Shavuot es el día del casamiento, de la boda de Hashem, ¿con quién? Con el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué pasa cuando una pareja se casa? ¿Qué hay al otro día de la boda? Ah, muy bien. No luna de miel. Okay. No luna de miel. Okay. Los que no saben, hacen luna de miel. ¿Qué es luna de miel? Mi maestro decía, no es luna de miel, es una de abejas. Están picando todo el tiempo, piquetes. Una vez llegó una pareja, terminando la luna de miel, regresaron a divorciarse. Regresaron con el rabo a divorciarse. ¿Qué pasó? Dice, que se acabó la miel, nos acabamos la miel. Dice, no es luna de miel, es luna de abejas. El pueblo de Israel tiene boda, y después de la boda tiene 7 días de Sheva Berajot. Cada día se dicen 7 bendiciones que se bendice a esta nueva pareja y se le dan Berajot. Y es muy trascendental los Sheva Berajot, como vamos a explicar a continuación, para el éxito de una pareja, para el éxito de un matrimonio. A continuación vamos a explicar por qué es tan trascendental. Pero haciendo la analogía, si el día de Shavuot es día de boda, entonces 7 días después es Sheva Berajot. Estamos ahorita en nuestra luna de miel con Boreola. Ya nos casamos con él en Shavuot, y ahora estamos celebrando 7 días en las cuales recibimos cada día 7 bendiciones de Boreolam. Esa es la importancia de los días que estamos ahora. Y después del Sheva Berajot, pues sí, se pueden ir a pasear juntos, el novio y la novia. Que ahorita estamos celebrando 7 días y después podemos salir a disfrutar con Boreolam esta unión. Cuando el pueblo de Israel logró la revelación, la manifestación máxima que un ser humano pudo percibir en la historia, un pueblo entero que escuchó la voz de Hashem, Medaber. Después de eso, el pueblo le dijeron a Moshe, ¿sabes qué, Moshe? Es demasiado para nosotros este nivel, no podemos soportar. Daber atai manu benishma, da'al yabei manu lo'im pengamut. Tenemos miedo de no poder soportar, porque ahí está que el día de la futura se murieron, desfallecieron, su cuerpo no pudo aguantar, soportar tanta energía espiritual, se desmayaron y tuvo que revivirlos por el lado. Se dijeron a Moshe, ¿sabes qué, Moshe? Ve tú, sube tú a Sinai, tú recibes la Torah y tú nos transmites. Ya vimos el poder de Hashem, ya entendimos de que no podemos tener figuras, no podemos tener ídolos, ya entendimos la base, ahora todos los detalles, tú vas a ser el intermediario para transmitirnos la Torah. Ya es cuando el pueblo Israel declaró fidelidad a la profecía de Moshe. Es uno de los 13 fundamentos de Maimónides para considerarse judío, que el que niega uno de esos 13 pierde el derecho al Olam Haba. Uno es Eshenevuat Moshe Rabenu Alav Shalom Emet, que la profecía de Moshe es verdad. La profecía de Moshe es verdad. Y no dudamos que nada de lo que dijo Moshe no es algo particular de él, sino todo lo que dice él es lo que recibió de Hashem. Moshe kibel Torah mi Sinai, un saral Yoshua, Yoshua leskenim, uskenim rim, hasta el día de hoy. Esa es la tradición del pueblo de Israel que decimos Matan Torah. Entonces, cuando Hashem escuchó esta petición, que el pueblo de Israel tiene miedo de escuchar toda la Torah directo, es suficiente lo que tuvieron. Le dijo Hashem, está bien, hablaron bien, es correcto. No pueden todos estar todo el tiempo en ese nivel de profecía de Moshe Rabenu. Ahora dile a ellos, Shubu lahem leolehem. Diles que regresen a sus casas. Así dice que le dijo Hashem a Moshe. Dile al pueblo que regresen a su casa. Ya acabó la clase de Torah, ahora que se vayan a su casa. Claro que se van a ir a su casa. ¿Pues qué? ¿Se van a quedar ahí? Ya acabó el show de Matan Torah, por decirlo así. Ya acabó el espectáculo. Ya vieron a Hashem, ya escucharon y ya se estructuró un sistema de que Moshe va a escuchar y va a transmitir a Israel. Entonces, por naturaleza, cada quien se va a su casa. O yo, terminando la charla, yo les tengo que decir a ustedes, Rabotai, ya pueden irse a sus casas. Les tengo que decir, no, termina la charla. El que se quiere quedar, pues se queda, pero por naturaleza, cada quien se va a su casa. Y acá no. Acá Hashem le dice a Moshe, dile al pueblo que ya se vayan a sus casas. Entonces, la Gemara interpreta esto, que como ellos tuvieron 3 días antes de Shavuot, tenían prohibido la intimidad, al Tigeshu Elisha, para conservar un nivel de pureza y poder percibir la visión celestial, tenían que estar puras, principalmente las mujeres, pero el hombre con 24 horas es suficiente, la mujer tiene tema de 72 horas, por el tema del semen que expede después de la relación. Todo el tema no voy a entrar ahorita en detalle. Entonces, por eso necesitaban 3 días de purificación, y esa purificación consistía en no tener relación íntima hombre y mujer. Entonces dijo, ahora ya pasó esto, ahora ya que vayan a sus casas y ya que hagan, que vivan vida conyugal normal. A eso se refirió cuando dijo, ya pueden ir a sus casas. No quiso decir que vayan a sus casas, sino que ya tienen permitido la relación. Así lo explica, es un lenguaje limpio de que la Torah habla, que no habla directamente de estos temas. Dice, ya vayan a sus casas, quiere decir, ya vayan a vivir una vida normal. Okay. Pero mi maestro, Rav Eliezer Ben David, sacó otra interpretación. ¿Qué quiso decir cuando le dijo a Hashem, ya váyanse a sus casas? Si yo terminando esta charla, o terminando un rezo aquí en el templo, le digo a la gente, Rabotai, ya váyanse a sus casas, ya pueden irse a sus casas. ¿Qué quiero decir con eso? Aquí hay un mensaje más profundo. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es, aquí en la sinagoga, ustedes están muy emocionados, entusiasmados de la charla, de la conferencia. En Har Sinai, están ustedes entusiasmados del espectáculo, de lo que vieron. Todo esto, llévenlo a sus casas. No lo dejen ahí en Har Sinai. No lo dejen en el templo. Que no se quede toda esa inspiración ahí. Hay gente que dice, ahí soy bueno, ahí yo en el templo me porto bien, soy tzadik. En la casa, como una señora me contó, un señor me contó que empezó a hacer teshuva y pues empezó, estudió, fue a la casa, se hacía netilat yadayim, decía las berajot, Y la esposa decía, eso se hace en el templo, ¿qué vienes a hacer aquí tienes estas cosas aquí ya que la casa ya la hiciste un templo? Pues justamente esa es una de las grandes diferencias que tenemos en nuestra religión a otras religiones. La casa judía es una extensión del templo. Si parte de lo que tienes en Ar-Sinai, llévatelo a la casa. Shubu lahem la'olehem. Váyanse a sus casas, llévenlo a su casa. No creas que la Torah y la religión es para la sinagoga. Toda cosa que aprendiste en la sinagoga, la persona tiene que procurar que su persona, su hogar, sea una sinagoga pequeña. No podemos pretender que sea mamás una sinagoga, por supuesto. En el templo está prohibido dormir, de modo que en la casa esté prohibido dormir. Por ejemplo, no vamos a exigir tanto, ¿no? Puedes dormir, puedes comer, pero tener los valores, el Irat Shamayim, el Din, el respeto. Así como en la sinagoga no te sale una grosería, ¿por qué? Porque está el Sefer Torah, pues en tu casa tampoco te sale porque está tu Neshama, que es parte de Dios, está Dios ahí. Eso es lo que le quiso decir Dios. Váyanse a sus casas. Quiere decir, llévense el Har Sinai, lo que aprendieron aquí, llévenselo a su casa. Y esto es lo que está relacionado con lo que quiero hablar ahora. Estos días que estamos ahora post Matán Torah, nuestro trabajo es cómo continuar el Har Sinai a la vida cotidiana. Cómo continuar el Har Sinai que sucedió el día 6 de Sivan y se volvió a repetir este año después de 3.318 años. Se volvió a repetir la fuerza de Har Sinai, cómo hacer para continuarlo. Eso es lo principal, llevarlo, ¿no? Que no quede un día, nada más ese día, y ahí terminó todo. Ese día, Har Sinai es el principio de algo, ¿no es? No terminó ahí, ahí empezó, y se necesita continuar. Y esto es lo que tenemos, lo que vamos a desarrollar durante la charla de ahora, de Kratz Hashem. Cómo continuar lo de Har Sinai. A el Ramban Nachmanides, cuando la Torah habla de la construcción del primer santuario de Mishkan, el Ramban Nachmanides explica que el objetivo principal del santuario que construyeron en el desierto, el santuario portable que iba con ellos, era darle continuidad a lo que sucedió en Ar-Sinai. En Ar-Sinai bajó Dios, Vayered Hashem al Ar-Sinai, bajó Hashem a Ar-Sinai. Y el pueblo de Israel sintió esa vibra, lo vio, lo escuchó. Ahora, eso mismo, algo en miniatura, vamos a hacerlo, pero ¿en dónde? En el Bet HaMikdash, en el Mishkan, en el santuario. Va a haber ese reposo de la divinidad, de la celestialidad, va a reposar ahí, en el Mishkan. Y después del Mishkan, cuando llegaron a Jerusalén, se trasladó esa fuerza al Bet HaMikdash, donde hoy en día está el Kotel HaMaraví, al templo que construyó el rey Salomón. Y así la Kedushá, después que se destruyeron los dos templos, esa Kedushá, esa mini, todo se va reduciendo. Es decir, nunca el Bet HaMikdash va a llegar a lo que fue al Sinai, sino es en miniatura, el Mishkan Santuario y el de Shlomo HaMelech. Y después de destruyó Shlomo HaMelech, dice la Gemara que todos los templos, Batei Knesiot y Batei Midrashiot, los templos donde se reza, donde se reza correctamente, los templos verdaderos, donde hay Kedushá, donde hay santidad, donde se respeta la tefilá y la Torá, esos lugares también son continuación. Mikdash Me'at, así se llama. Mikdash en pequeño, Mikdash en miniatura. Este lugar, este recinto que estamos aquí, tiene una pizca de lo que era el Bet HaMikdash de Shlomo HaMelech. Y el Bet HaMikdash de Shlomo HaMelech tiene una pizca de lo que era Har Sinai. Entonces, prácticamente, esto es continuación de Har Sinai. Nosotros tenemos que buscar la manera de darle continuidad a Har Sinai. Nada más quiero decirles, Bezat Hashem, un comentario revolucionario que surgió la noche de la desvelada en nuestro templo. Algo que yo sentí esa noche que de veras aquí reposó la presencia de Hashem. Seguramente en todas partes, pero aquí lo sentí con mucha intensidad. Cuando nos sentamos a estudiar de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana sin interrupción, hay una clase leyendo la Torah y comentando. Los libros dicen que la persona debe procurar aprender algo nuevo, sacar algo nuevo, algo novedoso. porque es segulá, el día de la recepción de la Torah. Si la persona aprende algo nuevo, eso le da fuerza para aprender cosas nuevas todo el año. Entonces yo estaba buscando, ustedes saben, quizá para ustedes es más fácil aprender algo nuevo, pero para una persona que viene estudiando de los 3 años, uno dice, bueno, ya, ¿qué más puede uno aprender? ¿No? Ya, uno estudia. Una vez llegó aquí un señor, un doctor importante que se empezó a acercar a la Torah a través de este lugar, y me vio que estaba yo estudiando Gemara y como que me interrumpía, me venía a preguntar y sentía que me estaba interrumpiendo. Entonces un día me dijo, Rab, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Desde qué edad usted está estudiando Gemara? Le dije, la verdad, desde los 9 años ya empecé a estudiar Gemara. Dice, ¿dónde estudió? Dije, en Argentina. ¿Hasta qué edad? Hasta los 14. Y después me fui a Jerusalén. ¿Y qué estudió en Jerusalén? Gemara. ¿Cuántos años? Dije, 7 años. Y después ya son 4 y 7, 11. Y después se casó. Y después de casado, ¿qué hizo? Volvió a Jerusalén. ¿Y qué hizo? Siguió estudiando Gemara. Entonces ya son 3 años más. 7 y 4 y otros 3, 11 son 14. Entonces 14 años de Gemara. Dice, y después usted llegó a México de casado ya con su familia y se fue a Polanco, estuvo ahí 2 años. ¿Qué hizo esos 2 años? ¿Qué estudió? Pues Gemara. Entonces ya son 16 años. Dice, Rabino, no entiendo. Dice, yo estudié medicina. Estudié 5, 6, 7 años, 8 años. Me recibí doctorado. Ya soy doctor. Ya se acabó, nunca me vas a ver. Dice, yo lo veo a usted, estoy hablando de esto hace 15 años, 12 años, lo veo a usted estudiando como un estudiante principiante, como un universitario que está, le está dando y duro darle 5 o 6 horas seguidas, como un desesperado que está apenas empezando. Dice, yo no entiendo eso, no entiendo. Dice, yo estudié medicina. Dice, de repente leo un libro de medicina, cosas nuevas que salen, pero así por hobby. No, pues yo, pero yo usted lo veo como que está empezando su carrera. ¿Cómo puede ser? Dije, esa es la Torah. La Torah es siempre que Hol Shalame Mashvesh va Motseva Dvarim Hadashim. Cada vez que uno la vuelve a estudiar, se siente uno qué tan neófito era el año pasado. ¿Por qué era neófito? Porque creías que lo entendiste. Y ahora te das cuenta que no habías entendido nada. Y eso es lo que hay que tratar en Shavuot, así ser, de sacar algo nuevo, porque eso te va a ayudar a que todo el año también el motor se encienda y aprendas cosas nuevas. Así lo. Entonces estaba buscando este Shavuot cosas nuevas, y Baruch Hashem a medianoche, a las 2, 3 de la mañana, cuando está el alma desprendida del cuerpo casi, porque el cuerpo ya no funciona, ¿no? Pues estamos desvelados, no hay nada. Ahí se inspiró esto, lo que les voy a decir ahora, lo voy a transmitir, porque como no se puede grabar esa charla de Shavuot, de Yom Tov, esta parte quiero que se grabe, Baruch Hashem, para ser transmitidas a miles de personas que la van a escuchar mañana, porque tenemos ya en la página de en la web tenemos 1600 usuarios que si no subimos la conferencia esta mañana, ya recibo email reclamando, ¿dónde está la charla de ayer? ¿Por qué no la han puesto en la página? Entonces Baruch Hashem merece este público y miles de Yehudim en todas partes del mundo compartir esta novedad de la noche de Shavuot. Rabotai, La entrega de la Torah que fue en Shavuot transformó al mundo. Es una cosa, no se puede imaginar una persona que fuera del mundo sin el día 6 de Sivan, Yom HaShishi, el día 6 de Sivan que se entregó. No nos podemos imaginar. Si no fuera por ese día, pues no habría. Imagínense ustedes el mundo sin Shabbat, sin Pesach, sin Rosh Hashanah, sin Kippur, sin Sukkot, sin Simchat Torah, sin Hanukkah, sin Purim, sin Rosh Chodesh, sin Tur, sin Pidyon, sin sinagoga, sin Shaul Malek, sin Marcela, sin conferencia, sin esto, todo el mundo. No, es que ustedes se lo pueden imaginar. Nada más imagínense, ¿qué haríamos si no hubiera Shavuot? ¿Qué estarías haciendo tú la noche de Shavuot? ¿En alguna discoteca, en algún cine, en alguna cosa? No sé, como que todo, no, la vida no tuviera no, el sentido, los que ya probamos el sentido de la vida espiritual, es imposible imaginar A propósito, quiero contar una historia que pasó. Había un diputado en el Parlamento inglés. Esto era como hace más de 40 años, 50 años. En el Parlamento inglés británico había uno que era de origen judío, pero ya era muy totalmente, como se dice, asimilado, ya había dejado totalmente el judaísmo, y en su carrera política llegó a ser diputado en el Congreso, en el Parlamento británico. Se llamaba profesor De Israeli, se llamaba De Israeli, con D empieza, De Israeli. Entonces, este profesor De Israeli tenía sus ideas, muy, muy revolucionario, muy original, como para variar, como judío. Entonces, en uno de los debates en el Parlamento, él estaba hablando, De Israeli, diciendo sus ideas. Creo que llegó a ser ministro importante de alguno de los ministerios de Inglaterra. Entonces, había envidias ahí. Entonces, uno de los diputados no judíos que habían ahí, ingleses, que estaban ahí, dijo, cállate, judío, no sé qué, en público, en el Parlamento. Lo ofendió. Y lo ofendió, y más ofensa porque él ya había dejado su judaísmo. Él quería asimilarse para allá. Yo soy inglés, yo soy normal. Y ahora viene uno en el Parlamento, nada más, ahí le dice, cállate, esto así, feo. Este que le contestó, dijo, cállate tú, se le dijo, cállate tú, porque mientras mis abuelos, dice así, dijo, mientras tus abuelos estaban comiendo plátanos en las selvas, porque viene de los changos, ¿no?, de Darwin, mientras tus abuelos comían plátano en las selvas, los míos estaban recibiendo la Torah en Sinai. Esto tiene una profundidad, aunque él es un judío que dejó su judaísmo, no sé si finalmente volvió a adoptarlo, pero ¿cuál es el punto? El punto es que la civilización del mundo comenzó con la entrega de la Torah. El mundo era incivilizado antes de la entrega de la Torah, era selvático, era bruto, no existía esa, todo eso que se conoce hoy de conocimiento. El 99% de todas las religiones son rasgos que sacan de la Torah, de Matán Torah. Ese fue Yom HaShishi, el día 6 de Sivan. Y efectivamente, cuando Hashem creó el mundo, el primer día dice, Vayere Vayboker Yom Echad, el día 1. Yom Sheni, día 2. Yom Shelishi, día 3. Yom Revi, día 4. Yom Hamishi, día 5. Yom Vayere Vayboker Yom, no dice Yom Shishi, el día 6. Sino dice Yom HaShishi, el día el 6. El 6, como dice cuando señalas, si dices mesa, puede ser cualquier mesa. Si dices la mesa, si dices día, puede ser cualquier día. Si dices el día, es algo especial. Yom HaShishi, el día el 6. Porque en el primer día dice Yom HaRishon, Yom HaSheni. Si Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shelishi, Yom Revi, Yom Hamishi, Yom HaShishi. ¿Por qué dice HaShishi? Dice la Gemara, está hablando de un 6 especial. Aparte de que está hablando del día 6, el viernes de la creación del mundo, está haciendo alusión a un día 6 especial. ¿Cuál 6? El 6 día de Sivan, Shishi de Sivan. ¿Por qué dice así? Dice, porque cuando Hashem concluyó la creación el día viernes en la tarde, antes que entre Shabbat, dijo, mi trabajo ya terminó. Ahora, este mundo que yo creé, su supervivencia de este mundo, su existencia depende de otro día 6, del día 6 de Sivan. Si el día 6 de Sivan el pueblo de Israel va a recibir la Torah, el mundo sigue adelante. Y si no, Aolam Joder Letou Babou, el mundo regresa al caos. Cuando Hashem creó el mundo el primer día, como dice, Bará Elohim et hashamayim ve et haaretz. Dios creó el cielo y la tierra, creó lo celestial y lo terrenal, creó la materia y el espíritu. Todo lo creó el primer día, pero todo estaba revuelto. Tohu vabohu, era un caos. Si el pueblo de Israel recibe en la Torah el día HaShishi, el día HaShishi, el día el 6, entonces ese día va a consolidar la creación del mundo. Y si el pueblo de Israel se reniega a recibir la Torah, entonces el mundo pierde su causa de existir y vuelve todo al Tohu. Así está en la Gemara. Por eso, cuando Shem vino a ofrecer la Torah, Dice el pasuk, Eretz Yareah, la tierra se estremeció. La tierra se estremeció. ¿Por qué la tierra se estremeció? Porque la tierra sabía que su existencia depende de este día. Y si falla este día el proceso de Kabbalat Torah, el mundo vuelve a ser un caos. La tierra se estremeció. Cuando escuchó que el pueblo de Israel dijeron Naaseh Benishma, la tierra se tranquilizó. Dijo, ah, ya puedo estar tranquila. Dice Rav Chaim Volozhin, alumno del Gaón de Vilna hace 200 años, en el libro Nefesh HaHaim, capítulo 4, dice que todo el mundo estaba, 2448 años, estaba el mundo flojo, débil. Estaba así, estaba como una construcción que le falta algo y en cualquier momento se puede desmoronar. Hasta que vino el día 6, Hashishi, y el mundo se afianzó, se macizó. Dijo, ahora sí se consolidó la creación. La creación de Hashem del día, del año cero, se consolidó en el año 2448, el día Yom Hashishi, el día 6 de Sivan, Vayhulu, Hashamayim, Beares, Vehol, Sevam. Ese día se consolidó el cielo y la tierra y todo lo que Hashem creó. Entonces quiere decir que el día 6 de Sivan tiene una bendición muy especial. ¿Cuál es la bendición? La bendición es de amacizar toda la creación, de darle solidez a toda la creación. Si en el 6 de Sivan la creación está floja, está débil, y por medio del 6 de Sivan se le dio solidez a la creación. Esto todavía no es nuevo, esto no es de la desvelada, esto es introducción. Esto sabemos que el día 6 de Sivan es el día que le dio solidez a la creación. Y cada año cuando llega el 6 de Sivan y el pueblo de Israel vuelve a recibir la Torah, vuelven a darle solidez a la creación, le dan fuerza a todo lo que Hashem creó en el mundo para que pueda seguir funcionando de manera más óptima. Y según la potencia, el nivel que recibimos la Torah en Shavuot, esa es la fuerza y la solidez que el mundo va a tener durante el próximo año. Hasta aquí no hay nada nuevo. Ahora viene lo nuevo. El Zohar HaKadosh, fuente máxima de la Kabbalah, dice que le preguntó una princesa a Rabí Akiva. Creo que era Rabí Akiva. Le preguntó, ¿qué hizo Dios los primeros 6 días? Dijo, fíjate en la Biblia. El primer día hizo la luz, el segundo día hizo esto, el tercero esto, el cuarto esto. ¿Y qué hizo el séptimo día? El sábado descansó. Así dice, o descansó o creó el descanso. Así dice, también creó algo. ¿Qué creó? Creó el descanso. Está bien. ¿Y qué hizo el próximo domingo? No se aburre. Imagínese una persona que abre una empresa. ¿Para qué nos imaginamos, no? Una empresa. ¿Cuál es tu objetivo? Tu objetivo, por ejemplo, es ganar, por ejemplo, vamos a decir, $1,000,000. Vamos a suponer, se puso esa es la meta. ¿En cuánto tiempo? En 10 años. Lo ganó en 6 días. ¿Ya terminó? ¿Qué hasta el otro día? Pues tú dices, bueno, sigue creciendo la empresa. Pero en el caso de Dios, no es así. Hashem tenía un objetivo, crear el mundo. Creó el mundo en 6 días. El séptimo descansó. ¿Y al otro domingo qué hizo? Jazito, ¿no se aburre? ¿Ya terminó? Ojalá. ¿Concluyó? Vayjal Elohim Kol Asher Asa. Terminó todo su trabajo. Así le preguntó. ¿Qué le contestó Rabí Akiva? Le dice, a partir del domingo siguiente a la creación, Dios sigue creando más mundos. Sigue creando mundos. Dios no dejó de crear. Sigue creando mundos. Como que digas que este señor que abrió la empresa y ganó $1,000,000, pues abre otra empresa, terminó de construir el edificio, construye otro edificio. Hashem siguió creando mundos. ¿Dónde están? Quizás están mejores que este. Vamos para allá. Si hay otros planetas donde que Dios... ¿Qué quiere decir que Dios sigue creando mundos? Sí, dice el Zohar, fuente máxima de la Kabbalah. Dice, sí. A partir del domingo siguiente a la creación, Hashem se dedica a crear mundos. ¿Qué son los mundos? Formar parejas, formar matrimonios. Cada matrimonio, cada hogar judío es un mundo aparte. Es un mundo dentro del mundo. Tú tienes que sentir que cuando vas a construir un hogar, cuando vas a entrar a la jupá, no, que me voy a casar, ¿qué es eso? Voy a casar, no, eso voy a casar. Vas a construir un mundo nuevo, un mundo, es un mundo. Pues obvio que es un mundo, porque ¿cuántos habitantes hay en el mundo? 7,000 millones. Todo vino de una pareja, de Adán y Eva. Quise que en potencia, cada vez que uno se casa, si lo miras en retrospectiva, mirándolo 5,000 años más adelante, es un mundo. Cada pareja que se casa es un mundo. Y esos mundos, Dios se dedica a construirlos. Necesitan construcción. No creas que es fácil así nomás. Pues esa princesa que escuchó esto dijo, ¿a eso se dedica Dios? Pues yo le puedo hacer la competencia. Pues si a eso se dedica, yo trajo 100 sirvientes y 100 sirvientas, 100 esclavos y 100 esclavas. Dijo, Juan para Juanita, Daniel para Daniela. Dijo, ya tú te casas con este, ya ves, compito con Dios, construí 100 mundos en 5 minutos. Que dice la Gemaraca, al otro día llegó Juan con el ojo hinchado, Juanita con la mano enyesada, el otro llegó medio desmayado. Dijo, ya ves que no es como tú piensas. Es muy fácil, Juan con Juanita, ¿no? Es un mundo. Yo así lo entiendo, la misma energía que empleó Dios, si se puede hablar así, para crear este universo, este planeta, la misma energía se requiere para casar a Juan con Juanita, hasta a este con este, con la otra. La misma energía se emplea para formar un matrimonio. Es un mundo. Y por eso hay unos que dicen, pues, que está difícil el matrimonio. ¿Qué quieres que sea fácil? Es un mundo. A ver, ponte a construir un mundo. Si construir un edificio te tardan años, y dice, pues es normal, pues, arquitectos, se necesita esto, y broncas por acá, y broncas por ahí, y permisos, y te clausuran, y todo. Pues, es una obra. Eso es un edificio. Imagínate un mundo. La pareja es un mundo. Es más fácil construir 500 edificios, sin exagerar, le digo, 500 edificios que un hogar. Es más fácil manejar 5,000 empleadas que una mujer. Es real. Se lo ve en la vida real. Tú ves hombres que entran a sus negocios, empresarios que entran y tienen todo dominado, todo controlado. Cuando entran, tiemblan las empleadas, los empleados. Así, llegó el jefe, están todos temblando, él llega y todos hacen así, y este mismo jefe llega a su casa en la noche, ¿por qué llegaste tarde? Perdón. Había un dicho que decían que todo el mundo le tenía miedo a Napoleón en su tiempo, y Napoleón le tenía miedo a su esposa, y su esposa le tenía miedo a un ratón. Desde que todo el mundo decía miedo al ratón. Al final, construir un hogar es más, es un, ¿por qué? Porque es un mundo, no son 500 edificios ni 1,000 edificios. Es más fácil ser presidente de los Estados Unidos que llevar bien un matrimonio. Más fácil dirigir el país más poderoso del mundo, el Bush. Es más fácil asumir el puesto de Bush que asumir el puesto de marido y papá. ¿Por qué? Porque Bush es de América, de Estados Unidos, y un poquito de Irán, quiere. Y tú eres un mundo, tienes que llevar un mundo, es construir un mundo. Una vez escuché de un rab que dijo, ahora entendemos por qué es tan importante que una pareja haga Sheva Berajot. ¿Por qué? Porque si el mundo fue creado en 6 días y 6 días de descanso, también tu mundo pequeño tiene que tener el mismo proceso. El primer día, Yehi Or, la luz. El segundo día, la separación de las camas. Separaron las aguas, sí, porque ya manchó. El tercer día, la vegetación. El cuarto, esto, los astros, cada cosa tiene su explicación. Y el séptimo día, tiene que llevar el mismo proceso, 7 días de creación. 7 días de Sheva Berajot. Son básicos para construir el mundo. El mundo no, Hashem lo podía haber hecho en un día. Hashem ha hecho que se haga todo en un día, pero no. se requería que el primer día la luz, el segundo día las aguas, el tercer día la vegetación. Tenía un proceso. Igual el matrimonio. No se puede, nada más nos casamos y ya no, nos casamos. Y al otro día el Shulah Brajot, y al otro día otro, y al otro día otro. Y un jajam viene y dice unas palabras, y otro viene y dice otras palabras. Y aquí nos peleamos, aquí nos contentamos. 7 días de Shulah Brajot. 7 días de construcción del mundo, del nuevo mundo que se está construyendo. ¿Ah? Todavía no digo la novedad de la noche de Shavuot. Todo esto quizá está en algún cassette. Lo que voy a decir ahora es lo que no está en ningún cassette. Esto, ahora viene lo nuevo. Todo eso es la introducción para dar la inspiración de lo que sucedió esta noche aquí a las 3 de la mañana. De repente se me prende el foco. Cuando estoy leyendo el Salmo de Shavuot, hay un Salmo especial. Cada fiesta tiene un Salmo. El Salmo de Shavuot es el 68. Un Salmo muy largo. Y ahí habla de la entrega de la Torá. Pero antes, un pasuk antes que dice que la tierra tembló cuando vino Dios, dice, Elohim Moshiv Yehidim Baita, Dios hace sentar a individuos bajo un solo techo, dos individuos, hombre y mujer, Dios los pone bajo un solo techo. De ahí aprende la Gemara que Dios personalmente se dedica a formar matrimonios. No tiene ministros, ministerios de casamenteros, ¿no? Él mismo, ¿por qué? Porque así como él mismo creó el mundo, así también cada mundo que es una pareja, él lo crea él mismo, Kiviahol, Elohim, el Todopoderoso, Moshiv Yehidim Baita, agarra dos individuos y los pone en una sola, bajo un solo techo. Motzia Sirim Bakosharot. Yo cuando lo leí dije, ¿esto qué tiene que ver con Shavuot? Luego sigue, la tierra tembló cuando Hashem vino a dar la Torah. ¿Pero qué tiene que ver el matrimonio ahí? Como que se me hizo inquietante por primera vez después de 40 años de leer ese Salmo, desde que tengo 6 años, yo creo que iba a la sinagoga y leía el Salmo y nunca tuve esa pregunta, y ahora la tuve por primera vez. ¿Qué tiene que ver el matrimonio con el día que Hashem vino a entregar la Torah? Ay, 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 Rabotá, escuchen esto porque es impresionante. Es impresionante. Cuando Hashem creó el mundo puso una condición. Yoma Shishi, el día Shishi. Si va a haber Shishi, si va a haber el día 6 de Sivan, el mundo sigue adelante. Si no, el mundo se convierte en un caos, en todo babou. Y por eso la tierra estaba, como dijimos, le faltaba solidez. Al mundo le faltaba solidez hasta que llegó el día 6 de Sivan y el mundo recibió solidez para siempre. Y cada año cuando llega el 6 de Sivan, volvemos a darle esa solidez al mundo. Acá viene la novedad. Entonces, también cada pareja, el día que entran a la jupa, es como el día de la creación. El primer día de la creación, se está creando un mundo nuevo. Los 6 días son 6 días de la creación, se va a ver a Jot. Y luego Dios les pone una condición a esta pareja, a este mundo nuevo. Si va a haber Shishi Vesivan, si en este matrimonio va a haber Kabbalah Torah, van a recibir la Torah, va a ser sólido el matrimonio. Y si no, va a ser un caos. Esa es la condición. Así como en el mundo general, Dios puso una condición que para que el mundo pueda existir, tiene que haber Shishi el día 6 de Sivan, también para que el mundo particular de cada uno, el hogar judío, pueda sobrevivir, se requiere el Shishi Vesivan. Cuanto más intensivo, cuanto más fuerte y poderoso sea la recepción de la Torah que van a recibir este matrimonio, más sólido va a ser el matrimonio. Cuanto más flojo sea, más flojo va a ser. Y si en ese matrimonio no hay Torah, no van a recibir la Torah, ellos les vale. Y en Shavuot, el día Shishi Vesivan, están en alguna discoteca, están en algún lado, en algún crucero, viajando por allá, entonces ese matrimonio está preparado para regresar al caos, al tohu babohu. Y sobre esto dice la Gemara, Kol bait, toda casa, She'en divre Torah nishma'im bo balayla, que no se escucha las palabras de Torah en la noche. ¿Por qué en la noche? Porque en el día está el hombre trabajando, la mujer. Cuando llega el hombre a la casa, si no hay comentarios de Torah en esa casa, Esh ohlato, el fuego consume a esa casa. Así dice la Gemara. Literalmente se entiende que se va a incendiar. Pero no necesariamente es incendiar. El fuego es el fuego de los pleitos, el fuego del enojo, de los corajes, el fuego de los celos, de las infidelidades. Todo eso consume a los hogares por una sola causa. ¿Por qué? Porque faltó Yom HaShishi. Yom HaShishi, el día Shishi de Sivan. El día 6 de Sivan es la solidez del mundo en general y la solidez del mundo particular. De cada mundo depende de Yom HaShishi, la fuerza que tiene el día 6. Rabotai, no solamente eso. Cada persona, cada ser humano, dice el Jobat HaLevavot, Adam Olam Katan. Cada persona es un mundo pequeño. Y el matrimonio también es un mundo más grande. Pero la persona en sí, ustedes saben que el hombre tiene 248 miembros. 248 miembros. Y cuando decimos el Shema completo tiene 248 palabras. ¿O no sabían que el hombre tiene 248 miembros? Un día le pregunté a un muchacho universitario que estaba estudiando medicina. De que tú estás estudiando medicina, ¿y cuántos años tienes? 3 años estudiando medicina. ¿Cuántos miembros tiene el hombre? Me dice, no sé, nunca los conté. Dije, entonces, ¿qué clase de médico vas a hacer? Dije, yo sin ser médico, lo sabía desde los 4 años. ¿Desde los 4 años? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Abraham, Avino, Abraham suma 248. Que antes era Abraham, y luego cuando dominó los ojos, dos ojos y la boca, Hashem aumentó una G, hizo 248. Y aparte tenemos 248 mitzvot, hace que cada mitzvah que haces le da fuerza a uno de los 248. Y el Shema tiene 248 palabras. Cada palabra del Shema le da fuerza, le da luz a uno de los miembros. Y esto principalmente es importante la noche antes de dormir. Cuando una persona se va a dormir y dice el Shema completo, con cada palabra del Shema está protegiendo a uno de sus miembros durante la noche. La noche la persona tiene peligros, le puede pasar algo. Entonces cada palabra del Shema le da luz y protección a uno de los miembros. No sé exactamente qué, pero yo creo que la palabra Shema le dará al oído, porque Shema escucha. Y cuando dice Uksartem Otam Leot Aliedhem, le dará a la mano. Uksartem quizá aquí y Leot aquí, no sé, cada cosa, Ben Anehem, entre sus ojos, le da luz a los ojos. Cada palabra del Shema le da luz a uno de los 248 miembros de la persona. Ahora leí nuevo, esto es nuevo de ahora, no de Shavuot. Ahora leí 2 horas antes de, cuando los Kohanim le dan la Berajá, dice Kote Barejú es Bene Israel, amor lahem. Amor quiere decir diciéndoles a ellos. La palabra amor en hebreo, no amor en español. Amor Alef Mem Vav Resh suma también 248. Dice 248. Dice Rabenu Bajie que cuando uno está recibiendo la bendición del Kohen tiene que sentir que sus 248 miembros se están bendiciendo de la verajá que le están dando Ibarjeja, Amonai, Beishmereja. Así se amor la en. La verajá que dan los Kohanim que proyectan es una luz que se inviste en los 248 miembros del que lo está recibiendo. Esa es la fuerza. Pero hay algo que también tenemos que saber. Dice, no me acuerdo dónde lo leí, que el mundo, el planeta Tierra, también tiene 248 fracciones. Hoy en día políticamente está dividido de manera diferente. No sé, Estados Unidos, ¿cuántos estados son? 50 y pico, y México. Pero según la Torá, el mundo está dividido en 248 fracciones, partes. No sé cómo es, Argentina, Brasil, no sé cómo así lo tiene dividido. Y cada palabra del Shema que dices, así como le da luz a uno de tus miembros, le da luz a esa fracción. Y cuanto más gente dice en Shema Israel y hacen una mitzvah, están dándole fuerza a esa fracción que corresponde a esa palabra del Shema, a esa palabra, a esa mitzvah que se cumple. Esa es la fuerza. Entonces, el hombre, la persona, es un mundo pequeño. Cuando Hashem lo creó, el día que nace, es el día de la creación. El día de la creación. Y también tiene 7 días, luego viene el Brit Milá. Entonces también son 7 días. 7 días que se esperan, que se construyen. Y Hashem el día de Brit Milá dice, si este niño va a tener Yom HaShishi, si esta condición, se concluyó la creación y pongo una condición, si este niño va a tener Shishi, Shishi de Sivan, el día 6 de Sivan, va a recibir la Torah el día de su Bar Mitzvah, entonces su vida va a ser sólida. Y si él se va a renegar y rehusar a recibir la Torah el día Shishi, entonces va a ser un caos, su vida va a ser un caos. Un caos no necesariamente tiene que ser el caos de la desaparición, Pero el caos de lo que hoy en día ustedes ven a todos los jóvenes Bar Minan que no tienen Torah, ¿en qué mundo están? Su vida no es vida, no es vida, no tienen día, no tienen noche, no tienen respeto, no tienen nada, tienen familia. Es tohu vabohu. Si queremos definir qué tiene la juventud hoy en día que no tiene Torah, en qué situación están, la definición más exacta es tohu vabohu. Una vida caótica, una vida revuelta, una vida que uno se asombra y dice, ¿qué vida es esa? No tiene hora de pararse, no tiene hora de dormir, no tiene hora de trabajar, no tiene respeto, no tiene prioridades, no tiene escala de valores. Todo, tohu vabohu. Tiene todo y no tiene nada. Eso es la condición que Hashem puso cuando creó el mundo grande. Y cuando creó cada mundo, que cada persona es un mundo, y cuando queda cada pareja en la jupa. Son tres creaciones que tiene el mundo. El mundo grande, que se creó en el año cero. El mundo pequeño, cada persona cuando nace del vientre de su mamá, que también es una creación, es un mundo pequeño. Y el hombre cuando llega a la jupa, que fabrica en otro mundo. Esos tres mundos dependen del número 6. Si hay 6, Yom HaShishit. Si hay 6 de Sivan, entonces todo es sólido. El Zohar HaKadosh, fuente máxima de la Kabbalah, dice, ya lo mencionamos en una conferencia hace 3 semanas, el que quiera verla está en internet, se llama el 6 del 6. Era la sexta noche, el sexto día de la sexta semana. Por eso la dimos aquí. Fue un martes, que era el sexto día de la sexta semana de Omer. Y hablamos de la fuerza del número 6. El Zohar HaKadosh dice que toda la bendición celestial viene a través del número 6. Porque el número 6 lo representa Yosef. Y es Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleain. De Yosef hua Mashbir. Yosef era el que mantenía a todo el mundo en momentos de hambre. Yosef hua Mashbir era el que, ¿cómo se llama? El que abastecía. Lejó la marca a todo el mundo. A través del número 6 viene toda la verajá. Kol. El número 6 en hebreo, así dice la Kabbalah, es Kol. Todo el Kol, la verajá viene de eso. Entonces, ¿cuál es el 6 para nosotros? El 6 de Sivan. El 6 de Sivan, el día que se entregó la Torah, de ahí depende que funcione el mundo general, tu mundo particular como persona, que eres un mundo pequeño, y tu matrimonio, que es otro de los mundos que Dios crea después de la creación, todos están condicionados con el número 6. El número 6 es la recepción de la Torah. Digo esto también porque nosotros, Baruch Hashem, Asher Bajardanu Mikolamim, que Hashem nos iluminó los ojos. Hoy abrí las noticias en la mañana temprano, es una página de Israel, y dice que hoy para los... No sé, un grupo de Goim, ahí dice, no sé qué, la secta Kata Satán se llama, dicen que es el día del apocalipsis del mundo, que hoy el mundo se va a deshacer. Porque es 6 del 6 del 06, 06 del 06 del 06. Sí, que salió que hoy es día, que hoy va a pasar algo, que va a empezar el fin del mundo. Así decía ahí en las noticias, que hay una secta, es el 06. Del 06, del 06. Primero que todo, hoy no es 6, hoy es 10. No es el 06, hoy es el 09, porque es el mes noveno, así van, es el mes noveno. Y no es el 06, es 5766. Y si vas a decir de Imach Shemoves Dijro, tampoco no es 06, es 2006. Todo está mal. Todo está mal, ¿ok? Todo es falso, todo es sheker. Y por si fuera verdad que hoy fuera 6 del 6 del 6, sería el día más bendito de la historia. Porque Yom HaShishi de Sivan, de ahí viene toda la bendición. Eso es lo que le da la solidez al mundo. El Shishi, lo estamos esperando, el Shishi. Por eso Baruch Hashem, que somos diferentes, que Hashem nos iluminó, nos enseñó el valor numérico de cada número y lo que simboliza cada número. ¿Y cuáles son las fechas buenas y positivas? La única fecha negativa que tiene el judío es Tisha B'Av. La única. Tisha B'Av. Y también ni tanto. Porque dice que al final, cuando venga el Mashiach, va a ser fiesta, que se va a construir ese día el Bet HaMikdash. Al final también esta fecha va a quedar. Nosotros tenemos un Borolam que está por encima de todas las fechas. Rabotai, este mensaje, quiero cerrar yo la charla de hoy. Tengo muchas más cosas. Salieron la noche de la desvelada 17 cosas nuevas. ¿ok? Pero esta creo que es la que rescaté, la que es para todo público. Nosotros tenemos que saber que nuestra vida depende del número 6. Nuestra vida como personas y nuestro matrimonio como matrimonio y el mundo entero como mundo, los tres son mundo. La persona es un mundo, el matrimonio es otro mundo y el mundo en general es un mundo. Todo depende del número 6. El número 6 es 6 de Sivan. 6 de Sivan quiere decir que la persona está dispuesto a aceptar una autoridad suprema sobre su vida. Una autoridad que dirija cada cosa. A mí no me preguntes. Yo si no sé lo que hacer, voy y consulto con Hashem. Yo voy y le pregunto a él. Hay una autoridad, no es... Por eso en el matrimonio funciona. ¿Por qué? Porque no es ni tú ni yo. No es ni tú ni yo. ¿Por qué tú vas a decidir? ¿Y por qué yo voy a decidir? Ni tú ni yo. Hay una autoridad tercera. Hay un socio tercero en este mundo. Igual pasa en las personas. Todos los pleitos que hay, todas las guerras. ¿Por qué tú y por qué yo? Ni tú ni yo. Hay una autoridad. Si hay una autoridad, la vida es sólida. Si no hay autoridad... Y Shetreu Jaim Belao, se tragan vivo uno al otro, el hombre a la mujer, la persona a sí mismo, la familia se descompone, la sociedad se deshace y se desbarata. Hashem Yisbaraj que nos ayude, que tengamos el Zehut estos días posteriores a Kabbalat Torah, de darle continuidad a ese día 6. La continuidad del día 6, ¿cuál es? Primera continuidad es el santuario portable que hubo en el desierto. Segunda continuidad de Har Sinai es el santuario que construyó el rey Salomón. Tercera continuidad es el santuario que construyó Esdras Sofer 400 años después. Y cuarta continuidad es Marcela. No nada más Marcela. Todas las sinagogas pequeñas tienen miniatura de Har Sinai. Aquí cuando ustedes vienen cada martes respiran Har Sinai. Aquí se respira el monte Sinai. Y el objetivo, ¿cuál es? No lo dejen aquí, llévenselo a su casa. Shubu lahem lahem, váyanse a su casa, aquí sí váyanse. Lo que han aprendido aquí, la energía que han recibido, llévenla con ustedes y aplíquenla. Métanla en su matrimonio, métanla en su vida privada. Entonces su vida privada va a tener solidez y su matrimonio va a tener solidez. Y el mundo en general va a tener más fuerza, más energía, más salud. Y todo eso nos va a ayudar a poder recibir juntos el final de la historia con el Mashiach, que no amén.